Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Oscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro. Proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia, hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz, en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz.
Muy buenos días a todos y a todas, amigos de Encuentro Radio. Aquí estamos para compartir con ustedes durante una hora y media esta nueva emisión de Mundo Solidario, el programa producido por el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina y el Caribe, Óscar Arnulfo Romero, CICSAL. Hoy tenemos para ustedes un programa muy, muy especial, un programa con mucho sentimiento, con mucha emoción, que hemos ido produciendo con los compañeros y compañeras de CICSAL. Y queremos rendir homenaje a quien fuera uno de los papas más cercanos al pueblo de Dios. Un papa que, más allá de las oposiciones, ha sabido impulsar cambios notorios en nuestra Iglesia. Y su especial escucha a los pueblos, su carisma cercano, lo retrató como un hombre que trascendió los confines del Vaticano para ganarse el amor de los pueblos vulnerados. Estamos hablando del Papa Francisco, el Papa de todos, ¿no? Y vamos a tener la compañía de varios miembros del Consejo de Zixal para que nos ilustren con sus aportes ese sentimiento y ese análisis que hacemos, que vamos a hacer, mejor dicho, de todo su papado. Así es que presentamos en primer lugar a Emily Smith, nuestra copresidenta presbítera anglicana. Muy buenos días, Emily.
Gracias, Gerardo. Saludos a todos y todos. Pues es un gran gusto estar aquí y bueno, es un momento de mucho dolor para el mundo y qué bueno verlos, qué bueno verlas y para compartir nuestros corazones en este momento.
Muchas gracias, Emily. Mantener el micrófono, podemos mantener los micrófonos abiertos, así hacemos más dinámica la cuestión. Y al enterarte del fallecimiento, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué te produjo la noticia?
Mira, fue una sorpresa porque como yo no soy católica, pero que Francisco ya pase todos los fronteras, incluyendo esto de las denominaciones, se podría decir. Entonces, ajá, ese fue el día después de la Pascua. Estaba en mi cocina haciendo desayuno para mi gran familia, que vienen mis tres hijos, sus esposas y mis cinco nietos, y estaba haciendo panqueques, etcétera, etcétera. Y me vino a entrar, y yo no había leído nada ni visto nada, y me dijeron que me dijo una de ellas, ay, que lo siento, que ya se fue al cielo el Papa. Yo no sabía nada. Entonces me senté ahí en la cocina de mi casa a llorar. Yo no sabía, no esperaba eso, y o sea, no sabía que yo, a mí me iba a impactar tanto, pero sentí y mis hijos, mamá, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y dije, no, es que era como nuestro abuelo, era nuestro papá, era un hombre que tenía el corazón tan grande que todos cabíamos adentro de ese corazón. Y bueno, pues no es que hay que estar triste, pero sí, yo sentí como estamos en un periodo del planeta de mucho peligro, y sentí la tristeza de haber perdido no solo nuestro abuelo, sino que el más grande defensor de las personas y de la planeta.
Pero bueno. Gracias, Emily. Gracias, Emilio. Vamos a seguir conversando con Emily Smith, ella desde Vancouver, allá son las 7 de la mañana, en Colombia están siendo las 9 y un poquito más, aquí en Argentina están siendo las 11 y 8 minutos, y nos vamos a México, que debe estar por tipo 8 de la mañana, ¿verdad, Mari Carmen Montes?
Así es, desde México. Así es. Buenos días a todos y a todas. Pues la pregunta que haces... Es una pregunta que cuesta mucho responderla porque fue un asombro, no porque no tuviéramos claridad de que el Papa estaba con su salud muy mermada, pero había salido, nosotros creíamos que ya había cruzado la línea de que podría morir pronto. Y yo abrí mi teléfono y Lelisa precisamente me puso, vi que decía, falleció Francisco, ay, bueno, casi me da un patatús. Es una noticia que cuando yo abría el celular todos los días anteriores me daba terror encontrarla. Y ese día la encontré. Entonces sentí algo que no puedo todavía muy bien explicar, pero me sentí todo, ¿eh? Sentí impotencia, sentí rabia, sentí tristeza, sentí... Y ahora, ¿qué vamos a hacer ante este mundo que está como de locos, con alguien que estaba manteniendo la esperanza? Y me pasó todo, me pasaron muchas cosas por la cabeza. Cuando empezó su periodo de papa, en el año 19, yo les conté que le escribí una carta y se la mandé con don Raúl, donde le decía todo lo respecto a las mujeres, ¿eh? Ahí sí le dije, órale, muchas cosas le dije. No me contestó. No me contestó seguramente porque me dijeron que las cartas que le llegan al Papa tienen que ser remitidas por la nunciatura, y si no, él no, bueno, no sé. Pero lo que quiero decir en concreto es que es un dolor muy fuerte, que no sabe uno explicarlo, que siente uno un poco o mucho de orfandad, que todo lo que él hizo en los cambios de la iglesia pueden estar a punto de cambiar de camino. Entonces, es una sensación de no saber hacia dónde vamos. Creyendo, eso es lo único que creo, que en el cónclave el Espíritu sople muy fuerte, muy, muy fuerte, para que se pueda continuar con todos los cambios que Francisco hizo desde su capacidad, desde su entender y desde su amor a la Iglesia y al mundo.
Bien, bien, bien. Vamos a Colombia. Oh, Colombia ya, tipo, también, ¿no? Tipo 8 de la mañana, 9 de la mañana. ¿Qué hora es? 9 de la mañana, por allá, 9 y 10, 9 y 11 minutos en Colombia desde Bogotá. Dos compañeros, grandes compañeros. Abilio Peña, buen día.
Sí, pues muy buenos días. Un abrazo, un saludo, qué gusto verles aquí con el corazón en la mano en este homenaje, pues, a Francisco, muy oportuno por parte del Zigzal, que fue tan cercano, muy cercano al papado de Francisco. Yo creo que supimos ubicarnos en el lugar donde nos pedía la iglesia, pero sobre todo los pueblos donde nos pedía Romero. Entonces, como una sensación profunda de paz, porque creo que hicimos lo que nos tocaba y nos lo permitió hacer. Francisco fue muy alcahueta con nosotros. Y ya después, si hay tiempo, les cuento por qué. Sí, el de la canonización de Romero, en contra de la institución, se impuso Francisco. Y por eso es la gratitud, y comparto esa sensación que han dicho, de que decía Mari Carmen ahora, de orfandad. Y creo que somos la generación que estamos aquí de huérfanos. Se nos han ido tantos, Casaldáliga, Romero, pero claro, sentir que alguien llegaba a ser papa, donde esta voz de los empobrecidos, esta voz profética de la denuncia, del anuncio, tenía una connotación del nivel global, que significó un argentino que hablaba español, que lo hablaba claro, que lo hablaba desde los pobres. Pues para nosotros la cercanía fue profunda, fue enorme. Uno poder tener noticias cercanas de él, siempre saber cómo estaba. Nuestra amiga embajadora de Bolivia en el Vaticano nos tenía al tanto de todos los chismes también, en el buen sentido, como decimos acá en Colombia. Pues era un cercano, no es la muerte de un papa, ¿no? No, fue un amigo entrañable, cercano, y pues claro, mucha paz por haber tenido el privilegio, tristeza, pues porque no sabemos lo que se venga, pero él tampoco fue ingenuo, él dejó bases, y esperamos que esas bases sostengan en este remesón en el que estamos.
Gracias, Abilio, y recibimos también a Zulman y Capié Rojas desde Bogotá, en este momento de Bogotá, ella es de Medellín, pero en este momento está en Bogotá. Él extrañaba a Abilio, ¿no, Abilio? Buenos días, Zulman.
Buenos días, Gerardo. Buenos días a todos los compañeros de Zigzal, que estamos aquí en este bello sentido homenaje. Mira, como mis demás compañeros, ya habíamos superado como esa situación de que podría pasar, pero también el susto permanente, ¿cierto?, de que algo podía pasar. Ustedes saben, soy una mujer que trabaja extra horas y estaba trabajando a esa hora. O sea, eran las 3 de la mañana cuando llegó, pues se lanzó la noticia, y estaba en ese momento. De hecho, ya me iba a acostar y dije yo, no, voy a hacer esta última cosita a dormirme como tranquila y relajada, cuando sonó el celular a esa hora. O sea, y ahí fue cuando mandaron en un grupo la noticia. Y generalmente yo dudo mucho por tantas fake news, pero no sé por qué inmediatamente el corazón me dolió, y lo que hice fue entrar a la página del Vaticano, confirmarla, y bueno, ya ahí me puse a llorar, no sabía qué hacer, estaba sola en la persona, obviamente en mi habitación, dando vueltas como, qué hago con este dolor, y lo único que pude fue llamar a mi mamá. O sea, la llamé, la desperté, le dije, pasó esto, entonces prendimos los televisores, ya se despertó todo el mundo en mi casa, y ya me quedé, y seguí derecho, yo no lo podía creer, empecé a ver como todas las noticias, y ha sido muy doloroso, o sea, realmente estoy en duelo, he tenido que trabajar, obviamente, pero ha sido como contra mi humanidad, pero hay que seguir, porque eso es también lo que él hubiese querido, ¿cierto?
Claro,
pero
tal cual.
Sí siento el duelo, la tristeza, veo el mundo exterior como si nada, me duele mucho la actitud a veces de, voy a utilizar una palabra triste, cómo caen a veces o medios de comunicación o personas como buitres a aprovecharse de la situación, y un poco tiene que ver con lo que ustedes han dicho de su sucesor. Uh-huh. Muchas situaciones desafortunadas, pero con el sentimiento de duelo, de orfandad, de tristeza, de angustia por lo que viene, pero me estoy sosteniendo en lo que nos dejó para este año, la esperanza. Confiando en esa esperanza que las cosas pueden ser mejores.
Claro que sí, seguro. Y para cerrar este bloque de saludos y de presentaciones y de expresar nuestros sentimientos al respecto, vamos a invitarlo también. Acá, desde la cercana Australia, en Brisbane, a nuestro compañero John Clery, a que se sume y nos comparta sus sentimientos respecto a qué le pasó, qué le produjo la noticia del fallecimiento del Papa Francisco.
Gracias, muchas gracias, Gerardo. Aquí ya pasadito la medianoche, y saludos a todos que están escuchando y los que están participando, todos y todas. Fue un golpe, un golpe grande, habrá que decir, y quizás no sé si hay otro nivel también de impacto del poder ser, de vivir en un país de habla inglés y de a la vez tener acceso a todo lo de francés, pero todo lo del español, hablar español o todo. Tiene acceso a todo lo de Francisco, por medio de directo de su español, ¿verdad? Entonces, ahí parte viene lo fuerte que es el empuje o el rechazo de los contrarreformistas en contra de Francisco durante tantos años, que se ha ido agudizando más y más, y quizás más que el lugar en el mundo de habla inglés, y con mucha base en los Estados Unidos, habrá que decir. Pero aquí esto influye mucho. Aquí hemos tenido una comunidad episcopal muy influenciado en su selección, quizás por entre los más grandes contrarreformistas, y han rechazado el liderazgo de Francisco. Y entonces aquí es más desierto, quizás, de lo que podemos gozar y puedo gozar cuando me doy chance de estar con América Latina. Recibí un mensaje ya despertando mi día martes aquí, ya que estamos 10 horas por detrás de Roma, y ya fue de un amigo quien antes había trabajado en la Sierra Tarahumara, envió un mensaje diciendo nada más que Francisco ya sueña con los angelitos. Y ya con ese dicho de América Latina o de México, creo que fue ya como un señal, no puede ser, pensaba yo, y igual que dicho, que pensé, ¿puede ser fake news o cómo es eso? Y ya busqué y entré de lo cierto. La semana o desde ese momento, quizás lo que ha sido bastante sentimiento de bajón emocional, pero ya llegando quizás a mucho más de agradecimiento de lo que Francisco ha sido para la Iglesia Universal, de su rechazo al clericalismo y realmente su empuje de las reformas del Segundo Concilio Vaticano, no solamente a nivel ideológico, sino a nivel estructural, y por eso ha venido tanto de la contrarreforma y rechazo a su liderazgo. Gracias.
Bien, bien, muchísimas gracias, John. Esto que dice John, lo que dijo Mari Carmen, lo que planteaba Emilio, de todo lo que tenemos para compartir con ustedes, vamos a tratar de meterlo así dentro de esta hora y media de programa, y estamos compartiendo con ustedes desde Encuentro Radio, gentileza de CEPAL, Mundo Solidario, hoy 24 de abril, en homenaje al Papa Francisco. Pueden comenzar a escribir sus mensajes para compartirlos en nuestro chat del canal de YouTube de CEPAL, ahí es donde estamos transmitiendo también en vivo, y además de eso, vamos a decir que, ¿saben? Yo les quiero comentar esto, a las 6 de la mañana me llega a mí un mensaje del fallecimiento de Francisco, no pude dormir más, yo no podía entender que una persona que no es, digamos, familiar, tan allegado, ¿no? Uno pueda experimentar un sentimiento de consternación, ¿no? De congoja. Me escribe una compañera, Iris, de Ecuador, y me dice, es como si se hubiera muerto un familiar mío, destruida. Esos sentimientos despertó Francisco. Y yo creo que lo que más despertó Francisco a lo largo de todo su papado, si coinciden ustedes, es haber fortalecido la identidad de la Iglesia latinoamericana, ¿no? Y antes de irnos a una pausita musical, quiero que escuchemos en 24 segundos cómo define Francisco a la Iglesia latinoamericana. Daniel, por favor, la escuchamos.
Sí, la Iglesia latinoamericana tiene una historia de cercanía al pueblo muy grande. Si tomamos las conferencias episcopales, ¿no? Primera, bueno, Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, después Aparecida, siempre fue un diálogo con el pueblo de Dios. Fue muy cercana al pueblo de Dios la Iglesia latinoamericana. Y eso ayudó mucho. Es una iglesia popular en el sentido real de la palabra. Es una iglesia del pueblo de Dios.
Una iglesia del pueblo de Dios, tal definición, ¿no? Lo supo definir, y muchas veces nosotros tratamos y hacemos libros y hacemos tratados y escribimos tratando de caracterizar a nuestra iglesia latinoamericana, y él en 24 segundos nos hizo esa definición. Tal era su grandeza intelectual, su riqueza intelectual para definirnos en ese concepto como iglesia latinoamericana, una iglesia del pueblo de Dios, ¿no? Digo que por ahí será el camino a desandar a lo largo de todo este programa. Estás escuchando, iba a decir otro programa, pero no, me detuve a tiempo. Estás escuchando Mundo Solidario. ¿Les parece que, Daniel, vamos a hacer al revés? Vamos a escuchar primero la pausita musical y después vamos a escuchar el siguiente audio. Esta musical la quiero compartir con ustedes porque se trata de una soprano rusa, Svetlana Kansian, que muy allegada al Papa Francisco, porque el Papa Francisco admiraba desde la ópera a esta cantante soprano, y ella le graba especialmente para él la comparsita, un tango de cabecera del Papa Francisco. Le graba la comparsita, y además de eso, el título del álbum en donde está ese tema grabado se llama Fratelli Tutti. Así que, bueno, vamos a escuchar un fragmento de ese tango tan hermoso argentino. Thank you.
smette mai di tormentarmi. E so che non potrò fermarlo mai, perché l'ho dentro il cuore. Questo tango suona sempre, e sempre io lo ascolterò. Sempre ovunque andrò, anche se non vorrò, perché mi parla di noi.
Muy bien, y ahí con ritmo de tango vamos a continuar con el programa. Y si bien en 25 segundos nos definió a la Iglesia Latinoamericana, también nos puso una alerta, ¿verdad? Una alerta en lo que puede convertirse o en las prácticas donde uno a veces se va a los extremos, ¿no? A ver, vamos a escuchar qué nos dice al respecto.
Que se desnaturalizaba cuando el pueblo no podía expresarse y terminaba siendo una iglesia de capataces de estancia con los agentes pastorales que mandaban, ¿no? Cuando el pueblo se fue expresando cada vez más en lo religioso, terminó siendo protagonista de su historia. Y eso en la iglesia latinoamericana se vio bastante. Hay un filósofo argentino, Rudolf Kusch, que es el que mejor captó lo que es un pueblo. Y tiene sus libros sobre la filosofía de un pueblo, y esto creo que es lo que vivió en parte la iglesia latinoamericana, aunque tuvo conatos de ideologización. Por ejemplo, el instrumento de análisis marxista de la realidad para la teología de la liberación fue una instrumentalización ideológica a este camino de liberación, digamos así, de la iglesia popular en el sentido del pueblo latinoamericano. Pero una cosa son los pueblos y otra cosa son los populismos. Acá en Europa, continuamente lo tengo que expresar, acá tienen una experiencia de populismo muy triste. Hay un libro que salió ahora, Síndrome 1933, que muestra cómo se fue gestando el populismo de Hitler. Entonces, a mí me gusta decir, no confundamos populismo con popularismo. Popularismo es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas y en diálogo y es soberano, ¿no es cierto?, la soberanía del pueblo. El populismo es una ideología que se mete a reagrupar el pueblo en una dirección, ¿no? Y acá, cuando le hablas de fascismo, de nazismo, entiende lo que es un populismo en ese aspecto, ¿no?
Así es. Yo, digamos, Abilio, desde una perspectiva política, ¿qué te parece lo que escuchaste al respecto de populismo, popularismo y cómo a unos a veces se puede ir a ese extremo, ¿no?
Sí, y creo que se refiere a la instrumentalización del pueblo en favor de una ideología. Ajá. Y el ejemplo que él lo pone claro, él dice, yo me estoy refiriendo es al fascismo, y lo ha dicho en varios momentos, y se refiere muy expresamente al fascismo nazi, y es aquel que es capaz de usar la psicología de las masas para generar determinados comportamientos, es decir, poner a los pueblos en favor del opresor. Como bien se ha denunciado en América Latina, recuerdan ustedes Freire, ¿no? El cómo terminan a través de medios de información, a través de campañas mediáticas, campañas de información, inclinando a los pueblos en contra de sus propios intereses. Y él hablaba del popularismo, más bien hablando de los movimientos populares, y él mismo, Francisco, impulsó, ¿se acuerdan?, los encuentros de los movimientos sociales y los movimientos populares, y con presidentes de nuestros pueblos, a pesar de muchas críticas que recibió él, como Evo Morales, a quien prácticamente lo puso en la tarea de convocar a los movimientos sociales, a los movimientos populares, con todo lo que eso significaba y que generó distintas reacciones. Es decir, es poder participar desde abajo en la movilización de los pueblos en favor de sus derechos, en favor de la dignidad humana.
Bien, Abilio, bien. Eso me hace acordar a lo que vos decís, que en el primer encuentro que se hizo en Roma, el único presidente participante como uno más de los que estaban ahí fue Evo Morales, ¿verdad?
Así fue. Así fue. Y después hubo otros momentos. En Bolivia hubo, recuerdan ustedes, el otro grandísimo encuentro donde pudo participar mucha gente de América Latina, con presencia del Papa Francisco, con presencia de cardenales, algo nunca antes visto en la Iglesia Católica.
Tal cual, tal cual, tal cual. Saluditos, saluditos desde El Salvador, nuestro querido amigo Armando Márquez Ochoa dice, los escucho bien desde El Salvador. Y Rita Gómez, saludos desde la Iglesia Antigua de las Américas, Colombia. El Papa fue muy importante en nuestro mundo ecuménico e interreligioso, nos dice Rita. Gracias, Rita, por estar ahí escuchándonos y seguimos compartiendo con ustedes Mundo Solidario. Estamos en este especial homenaje de y memoria agradecida del Papa Francisco ante su fallecimiento el lunes pasado. Vamos a meternos en un tema que por ahí Shulman sabe mucho más que nosotros, porque está trabajando desde hace muchos años en ese tema, y quizás, Shulman, vamos a compartir un audio de Fray Manuel Reales, que conocimos con Emily y con John allá en Benjamín Constant. Vamos a compartir un audio de él, porque quizá uno de los grandes, digamos, acontecimientos del pontificado del Papa Francisco fue sin dudas el sínodo amazónico, ¿no? De que también Zixal fue en parte protagonista e hizo sus aportes, ¿no? Entonces le hemos pedido a Fray Manuel Vargas, que es franciscano, misionero, capuchino, de Benjamín Constant, allí en la Amazonía brasilera, en la triple frontera amazónica, que nos comparta un poco cuáles fueron para él sus reflexiones respecto al fallecimiento de Francisco y su legado.
Paz y bien, soy Fray Manuel Vargas, sacerdote capuchino, que trabajo como misionero en la Amazonía brasileña. Y estoy aquí para comentarles el impacto, el gran legado, la herencia que dejó el Papa Francisco con respecto a la Amazonía, y sin duda es el sínodo de la Amazonía celebrado en el año 2019 y que luego tuvo a bien publicarse una exhortación apostólica llamada Querida Amazonía, donde el Papa recopila a grandes rasgos, ¿no?, sus sueños a partir de ese sínodo celebrado, y sueños que son a nivel social, cultural, ecológico y eclesial para la Amazonía, en beneficio de la Amazonía. Entonces ahí se trazaron varios objetivos, ¿no?, para que la Amazonía se conserve, para que las comunidades indígenas sean respetadas en su territorio y en su modo cultural, que la iglesia sea más inculturada y donde lo social, ¿sí?, porque aquí no solamente hay comunidades indígenas, sino hay afrodescendientes, hay mestizos, blancos. Entonces, para que las culturas también sean respetadas, ¿no?, y de acuerdo a su contexto. Otra herencia muy grande para nosotros en la Amazonía es la encíclica Laudato Si, donde es como la carta de navegación para cuidar la Amazonía y cuidar lógicamente esta casa común, pero que también definió, dio pistas para también el sínodo de la Amazonía, donde se exalta un cuidado de la casa común por medio de la ecología integral, es decir, integrando la parte teológica, antropológica, la parte ambiental y la parte social, económica. Agradecido entonces con el Papa Francisco por esa preocupación, por ese cariño hacia el pulmón del mundo. Paz y bien.
Muy bien, ahí escuchábamos a Fray Manuel. Gracias, Manuel, por ese aporte que nos va a ayudar a la reflexión. Y sin dudas, Francisco Sulman ha puesto en vidriera a la Amazonía como nunca antes había puesto, pero también a través de una base, ¿no? Una base que fue, sin ninguna duda, Laudato Si, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sulman?
Bueno, como decía Fray, uno de sus sueños del Papa Francisco que cobija todo esto es el sueño ecológico por una ecología integral. Yo creo que es el mayor o uno de los mayores legados del Papa Francisco, que se une luego a Fratelli Tutti en esa unidad entre el hombre y la naturaleza. Yo creo que yo lo llamo la Laudato Si, el quinto evangelio. Lo he llamado así y ahora lo seguiré haciendo mucho más, porque me parece que ahí está la ruta de trabajo para la vida, ¿cierto? Porque hace un llamado a la vida, no solamente de la naturaleza, de cualquier especie, de cualquier ser, sino esa relación con el ser humano. Entonces es correspondiente. Por eso su palabra clave, todo está interconectado con la Laudato Si. Luego viene y saca Laudate Deum, que es un refuerzo a la Laudato Si para esa acción política y esa incidencia política que debemos hacer para que ese mensaje de cuidado de la casa común realmente esté en las políticas públicas. Entonces, miremos que todo está conectado, interconectado, y creo que desde el CICSAL venimos trabajando mucho este tema y queremos seguirlo impulsando. De hecho, y ahorita lo mencionaba Abilio, uno de esos grandes llamados que hace el Papa Francisco en el 2020 frente a los movimientos sociales, de ahí surge Con Vida 20. Y una de las comisiones pues es crisis climática y cuidado de la casa común, de velar y seguir trabajando por este tema, pero articulado a otras comisiones y a otros temas, porque no está desligado. Entonces yo creo que aquí tenemos, la humanidad tiene la ruta de trabajo. Esperamos, y lo han mencionado, que esta COP30, que va a ser en Brasil, creo que también muy proféticamente, va a ser un momento importante. Miremos, vamos a ver cómo se van a comportar los estados frente a este llamado global que no mejora, sino que antes retrocede, y que esa fuerza y ese mensaje del Papa Francisco pues realmente nos ayude a ser más conscientes y a los gobernantes a tomar medidas concretas y que realmente aporten.
Muy bien, muchas gracias, Sulman. Y yo de Sulman voy a saltar a Emily. ¿Por qué? Porque tiene que ver, me dio el pie Sulman justamente, que lo que ha generado Francisco a través de la Laudato Si, a través de las distintas exhortaciones y a través de las distintas encíclicas, nos ha como blindado, ¿no? Nos ha como apoyado a los militantes cristianos de todo el mundo en la labor cotidiana del día a día por las luchas, ¿no? Que uno viene dando en su territorio, y a través por ahí de esos marcos nos sentimos apoyados, ¿no? Y genera reacciones, ¿no? Genera reacciones. Y una de las reacciones más bonitas que he escuchado en los últimos tiempos es la decisión de Emily Smith, nuestra copresidenta, de lanzarse a una épica, ¿no? Desde su Vancouver hasta la COP30. Contanos muy brevemente, Emily, de qué se va a tratar eso.
Bueno, gracias a Sulman por dar como el marco para esto. Sí, como dice Sulman, es un evento que es muy propicio, muy 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 fuerte, que va a pasar en Belém de Brasil en noviembre de este año, que es la reunión del COP30. Y en inglés, un amigo mío dijo, porque yo dije, voy a ir al COP30, y él dijo, al COP-out 30, el COP-out en inglés quiere decir dejar así, dejar vencer por alguna cosa, porque lo que estaba diciendo es que muchos de los COPs, lo que se ve que que no hay cambio real, que es nada más un acto de simbólico, y que siguen los gobiernos, siguen las empresas, siguen toda esa fuerza en contra del medio ambiente, en contra de nuestra casa común. Entonces yo dije sí, pero vamos a seguir dándole duro en este momento. Y ahora lo que siento que hay que hacer es más esfuerzo, más tenemos que unirnos más y ver dónde nos hacemos el movimiento más grande del mundo para salvar el planeta. Entonces sí, como invitación de una amiga que es la primada anglicana de Brasil, yo pretendo y voy a empezar a caminar ya entre pocos días, ya entre pocas semanas, porque tengo idea de, yo vivo en lo que es ahora Vancouver, Canadá, en el territorio tradicional del pueblo Salish de la costa, y yo voy a ir a COP30, pero se me ocurrió no ir en avión. Entonces vamos a ir en barco, bicicleta, burro, bus, tren, lo que sea, menos en avión. Entonces calculo ir pasando, saludando a todos ustedes, menos a vos, en Argentina está al otro lado, pero voy a saludar a todas las amigas y amigos de Zixal que queda entre aquí y Belém, Brasil, y espero verlos y verlas en estas semanas que vienen. Yo empiezo el 17 de agosto, agarro camino en el tren.
Muy bien, muchas gracias, Emily. Sin duda, vamos a hacer un seguimiento de todo ese trayecto con todo el material que nos vayas compartiendo a lo largo de tu caminar, ¿no? Gracias. Este periplo, que no se trata como de rememorar conquistas, sino de reafirmar la soberanía de los pueblos con respecto a la naturaleza, ¿verdad?
Así es, exacto.
Vamos a Europa, nos vamos a Europa. Europa está nuestra compañera Ana, del Comité Romero de Zaragoza, que también le hemos pedido que nos comparta sus sensaciones con respecto a Francisco.
Hola. Me preguntan qué ha significado el papado de Francisco, y en este momento en que miles de voces más preparadas y con más criterio que yo escriben palabras muy bonitas, me atrevo aquí a apuntar algún pensamiento desde mi ser cristiana de a pie. Creo que Francisco ha supuesto un revulsivo necesario al interior de la Iglesia, de sus estructuras externas y formales, pero sobre todo de las estructuras internas de pensamiento. Desde el mandato del amor y con perspectiva latinoamericana, ha dado protagonismo a la Iglesia de las personas, mostrando sencillez y cercanía en todos sus actos. Partiendo de que toda vida es preciosa, ha denunciado el sufrimiento, el derivado de conflictos y de los colonialismos, el causado por enfermedades, por desprecio o por miedo. También el sufrimiento de nuestra casa común. Empeñado en construir puentes, ha optado por defender la humanidad, la dignidad, los derechos humanos, incluido el de emigrar, presentando además una visión respetuosa y acogedora con relación a otras iglesias y a otras creencias. Nos deja documentos hermosos a partir de los cuales seguir trabajando. Son muchos, pero yo destacaría la Fratelli Tutti, aunque añadiría Solele, y la Laudato Si. Por último, hay que tener presente otro legado. Nos embarcó en la sinodalidad, incógnita, ilusionante, con que practicó su elección de escuchar con humildad a la Iglesia de las personas. Este es un legado que nos deja grandes desafíos o tareas pendientes. Descanse en la paz que creyó, en que creyó.
Muy bonito mensaje de Ana, muy bonito realmente. Y sí, nos plantea desafíos. Y entre esos desafíos siempre está el rol de la mujer dentro de la Iglesia, Mari Carmen. Vamos a escuchar, y después te doy la palabra, Mari Carmen, vamos a escuchar a Francisco hablar sobre los cambios que fue introduciendo en la Iglesia.
Las cosas que yo hice no me las inventé, ni las soñé después de una noche de indigestión, no. Recogí todo lo que los cardenales dijimos en las reuniones preconclave que tenía que hacer el próximo Papa. Todos éramos conscientes que el próximo Papa estaba ahí, que no sabíamos quién iba a ser. Entonces dijimos las cosas que había que cambiar, los puntos que había que tocar. Lo que yo puse en marcha fue eso que se pidió. O sea, original mío no creo que haya habido nada, sino que poner en marcha lo que se pidió entre todos. Por ejemplo, la parte de reforma de la curia terminó con la nueva constitución apostólica, Predicate Evangelio, ¿no? Que después de 9 años, 8 años y medio de trabajo y consulta, y eso, se logró poner lo que pidieron los cardenales, que ya se iba poniendo en práctica, pero los cambios se iban haciendo, ¿no es cierto? Y hoy día hay una experiencia desde el tipo de vista misionero, es decir, Predicate Evangelio, es decir, sean misioneros, prediquen la palabra de Dios. O sea, que lo esencial es salir. Curioso, en esas reuniones hubo un cardenal que dijo, en el texto del Apocalipsis que tomó aquello de Jesús, dice, estoy a la puerta y llamo. Era para entrar. Si alguno me abre, entraré. Él dijo, Jesús sigue golpeando, pero para que lo dejemos salir.
encima, por suerte, también celebramos su buen humor, porque hasta las cosas en serio también le ponía su toque personal de humor, ¿no? Como cuando le preguntan, ¿cómo está usted? Y él dijo, estoy sentado, le dijo al entrevistador, ¿no? Pero decía que hubo cambios, y acá quiero sumar a nuestra amiga y compañera de siempre, y gracias a quien podemos todos los meses compartir Mundo Solidario, quiero sumar a Amparito Beltrán también a esta charla, y mientras tanto ella entra, le doy la palabra a Mari Carmen para que nos hable de los cambios y de los no cambios, digamos, lo pendiente, Mari Carmen.
Sí, nosotras hemos pensado siempre que la Iglesia Católica es muy pesada, sí, en el sentido de que para hacer cambios se lleva mucho tiempo. Y en el terreno de las mujeres, peor. O sea, para que realmente las mujeres sean tomadas en cuenta en todo lo que significan, cuesta un trabajo espantoso. Nosotras tenemos la sensación de que es más fácil descubrir el sistema capitalista y decir que hay que cambiarlo desde la raíz al sistema patriarcal, que casi nadie sabe qué es eso, y que nadie quiere que cambie. Entonces, ajá, si el tiempo para ir cambiando el sistema capitalista es muy grande, para cambiar el sistema patriarcal va a ser peor. Y en ese sentido, no queda fuera del programa de Francisco, pero yo quisiera hoy destacar algo que me parece muy importante. Ahorita que acababa de hablar decía que pues todos los que estaban en el cónclave, pues alguno de ellos iba a ser el Papa, y que había que hablar cuáles eran los problemas que tenían que resolver. Y yo pienso que ha habido cosas que son muy importantes en los cambios que se refieren al papel de las mujeres en la Iglesia. Y me voy a pensar y a decirles lo que pasó adentro de la curia, ¿sí? Del Vaticano, que es lo peor que puede haber, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hizo cambios. A mí lo que me da terror, porque dicen que cuando se muere el Papa todo queda en suspenso y que todos los cargos ya no siguen funcionando. Entonces, él hizo cambios importantísimos. Por ejemplo, hay mujeres muy importantes como la monja Simona Brambila, que... Ajá. Ahora es la prefecta en el Vaticano, era hasta cuando se murió el Papa, la prefecta en el Vaticano del Dicasterio para la Vida Consagrada, y que tenía en sus manos tanto las vidas, las congregaciones de hombres como de las mujeres, ¿sí? O sea, ella iba a suceder. Pero, por ejemplo, decía también, y después, que ella le nombraron a una ayudante. Entonces decían... Bueno, ahí como que quisieron que no se viera tan fuerte que ella era la mera mera que mandaba, sino que tenía otro que le podía poner el alto, ¿no? Por ejemplo. Claro. Después hay una que me parece importantísima, que es la Rafaela Petrini, que es la presidenta de la Gobernación del Vaticano a partir del 1 de marzo de 2025. Por lo tanto, le duró un mes la emoción. Eso me parece muy, muy... muy bueno, pero que quién sabe qué vaya a suceder. Yo quisiera ahorita, porque pues el tiempo es muy cortito, decir que precisamente la Asamblea Sinodal, de esa asamblea, la que fue la que llevaba a la asamblea era una mujer que era Dolores Palencia, mexicana. Y cuando uno ve las fotografías de ese sínodo, era maravilloso ver las mesas redondas, y en esas mesas redondas estaban los obispos, los cardenales, las mujeres de la base, todos, y era redonda. Y entonces Dolores decía que realmente lo que quería era que el Papa quería un símbolo de apertura y deseo de que todos caminemos en igualdad y juntos. Yo creo que ha habido signos muy importantes de la participación de las mujeres en el tiempo de Francisco, pero eso no quiere decir que siga siendo un reto inmenso el reconocimiento del papel de las mujeres y que se les dé, y también hasta dónde realmente, por ejemplo, yo pienso en los seminarios, si los seminarios no se cambian, la educación que se da en los seminarios no va a cambiar nada, ¿sí? No cambia.
La semilla, ¿no?
Exacto. Porque ellos tienen que cambiar la cabeza, ¿sí? Tienen que cambiar el corazón y tienen que cambiar... Bueno. Y tienen que entender cómo estamos construidas las mujeres y cómo han sido construidos los hombres. Yo todo eso le decía yo al Papa en mi carta, ¿sí? Entonces, pienso que sí hay muchos signos de igualdad en lo que el Papa pretendió en el lugar más difícil, que fue la curia. Donde nadie lo, donde muchos no lo, lo quieren. De hecho,
él mismo lo reconoció, que él mismo lo reconoció. Dijo, va a pasar muchos años para que el rol de las mujeres en la iglesia se afirme.
O sea, entonces yo creo que...
Es difícil, dijo.
Trabajar contra el capitalismo, todos podemos entrarle. Bueno, los que tienen todo no quieren. Pero trabajar contra la opresión de las mujeres, casi nadie quiere. Porque se pierden privilegios. Entonces, por
vamos, Mari Carmen, a sumarla a tu conversación, a nuestra compañera y amiga, Amparo Beltrán. Bienvenida, buen día, un gusto verte y escucharte, Amparita.
No, para mí es un honor poder estar en este programa tan importante, y por eso apenas escuché que iba a hablar Mari Carmen, me atreví a decir que me gustaría también participar unos momentos, porque estoy plenamente de acuerdo con ella. Solo añadiría una cosa, que todas las religiones han sido patriarcales.
Ah, sí, claro.
Y todas las confesiones de Jesús han sido patriarcales, y siguen siendo patriarcales. Que unas hayan logrado más y que la Iglesia Católica, pues, con 1.400 millones de membresía, pues eso es una cosa demasiado colosal. Y, de todas maneras, también los deseos de las mujeres, de la presencia de ellas en la iglesia, varía. Por ejemplo, a mí algunas veces me han dicho, ¿y no te gusta ser, ni presbítera? Me dicen, dizque cura, que no sé qué. Yo le dije, no, yo quiero ser una laica como Jesús, y se acabó el cuento. Entonces, hay como también muchas expectativas fuertes dentro del feminismo o los feminismos frente a todo lo que significa el Vaticano. Pero bueno, yo no quisiera hablar más de mujeres porque ya fue excelente todo lo que dijo Mari Carmen. Yo lo que sí quisiera añadir es el aspecto ecuménico, porque pues menos mal que la Iglesia Católica desde Juan 23 ha ido dando pasitos, y no es hora aquí de contar qué es lo que ha pasado con los papas que han hecho ecumenismo. Sí, porque tanto Pablo VI como Juan Pablo II fueron, visitaron el Consejo Mundial de Iglesias, pero su mensaje fue, último, acuérdense que la Iglesia de Jesús es la Iglesia Católica Romana. Entonces, eso era muy difícil dentro de todas las transformaciones ecuménicas, que son necesarias también, muy necesarias, ¿sí? Entonces, el único que fue muy respetuoso y que tuvo una actitud completamente diferente fue Francisco, que fue invitado cuando el Consejo Mundial cumplió los 70 años. Y él fue estuvo como siempre con su sencillez, como con cualquier persona común y corriente, y cuando le piden que cuál va a ser el mensaje que quiere dar, dice, lo único que yo les pido es que lo mismo que dijo Juan 23, busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Y los invito es a caminar, trabajar y orar juntos por la paz del mundo. Entonces, ese ha sido el mejor mensaje que un papa ha dado dentro del ecumenismo y directamente con el Consejo Mundial de Iglesias. Y bueno, aunque algunas personas de ustedes también han dicho ahí que no nos preocupemos mucho así como quién va a ser elegido, que es. A mí sí, yo sí estoy terriblemente preocupada de quién lo va a continuar. Y sí estoy orando mucho al Espíritu Santo, que la película Cónclave no sea la que se va a vivir en este cónclave, sino que realmente se pueda alguien que si no puede ser tan carismático como Francisco, no quiera acabar con las conquistas que él ha hecho. Y además hay un dato que yo no sé si de pronto Emily, que es la ecuménica o que representa el ecumenismo aquí lo sepa, pero el Papa Francisco tenía planeado del 4 al 11 de mayo la conmemoración del Concilio de Nicea en Asís. Y eso es lo que yo tengo en duda. Él dejó todo organizado, eso sí es lo que dicen, que él dejó cada cosa organizada. Pero yo no sé si eso, pues, cambiando de fecha, seguramente porque del 4 al 11 de mayo no alcanza ni a terminar siquiera la elección, puedan hacer una conmemoración por el lado católico romano, porque como ya lo dije, creo que en el último programa del año pasado, en la asamblea virtual, yo les había compartido a ustedes que Francisco había aceptado que lo reconocieran como patriarca de Occidente en el encuentro del Consejo Mundial de Iglesias, también por el Concilio de Nicea del 24 al 28 de octubre, que se realizaría en la sede de la Iglesia copta, ortodoxa copta. Y había aceptado que si Dios le daba vida, él iría y él aceptaría públicamente este cambio, que es muy profundo y muy importante, porque esto quiere decir que se vuelve a hacer la Iglesia como se vivieron los primeros 1000 años, hasta el 1054, cuando hay la separación del patriarca de Occidente con todos los patriarcas de Oriente. Hasta ese momento él era primus inter pares. Ahora pues se sabe que el de Rusia es el primus inter pares entre los patriarcas de Oriente, y pues eso es una cosa supremamente delicada. Pero no quiero tomarme más tiempo porque sé la importancia del tiempo en programas de radio, pero sí quería compartir todos estos sentires sobre nuestro amado Francisco. Y muchas gracias por todo, por haberme cedido. Ah, un último. Está Armando Márquez también en la audiencia. Desde aquí le mandamos en CEPAL una felicitación muy grande porque mañana va a estar de cumpleaños. Así que le mandamos un abrazo desde esta medianoche hasta la mañana, la medianoche.
Íbamos a dar la palabra a Armandito. Muchas gracias, Amparo. Realmente es muy amplio tu aporte y muy rico. Compartimos plenamente todo ese caminar. Y sí, yo creo que hay algo que es un desafío, como ya lo decía Ana de Zaragoza, nos ha dejado muchos desafíos, pero creo que uno de los grandes desafíos es, por ahí, ser garantes de la continuidad de ese proceso que inició Francisco en nuestros territorios, ¿no? No impedir que se retroceda, aun cuando muchos lo están deseando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hoy ven la oportunidad de hacerlo, ¿no? Digamos, legados, como dijo Abilio al principio, que nos ha dejado las beatificaciones de Rutilio, la beatificación de los mártires del Quiché, nos ha dejado la beatificación de Angelelli, de los compañeros mártires de Chamical, nos ha dejado la santificación de Mamantula, la santificación de nuestro gran San Romero de América. Con respecto a eso y la relación con esa realidad, Armandito, queríamos compartir, que nos compartas algunas de tus reflexiones respecto a eso.
Bueno, sí, gracias. Un gusto estar aquí en el programa presente, ¿verdad? Este esfuerzo de Zixal. Sin duda, para mí el Papa, yo diría que fue sorpresa de Dios. Una frase [S2] Ajá. [S1] Que él utiliza también, dice, las sorpresas de Dios. Yo creo que él fue una sorpresa grande, una sorpresa bien bendecida, ¿verdad? Que haya surgido hace 12 años este Papa que yo personalmente, y creo que muchos, no lo esperábamos. No teníamos muchas esperanzas de quién pudiera surgir de entre los cardenales, un cardenal renovador, ¿verdad?, que llevara el Concilio Vaticano II, después de 30 y pico años de pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, las esperanzas eran pocas. Pero ahí está la sorpresa de Dios, igual que con Monseñor Romero, ¿verdad?, que lo ponen por ser conservador y resultó después el gran profeta. Y desde un primer momento, pues fue esa sorpresa. Antes de bendecirlo, dice el primer día, ¿verdad?, quiero que ustedes me bendigan a mí. Esa es una gran sorpresa en ese momento de que se presenta como Papa ante el pueblo. El nombre que escoge Francisco, otra gran sorpresa, ¿verdad? El significado de escoger Francisco, que va unido pues a esa otra gran sorpresa cuando dice sea pobre para los pobres, otra sorpresa grande. Su vestimenta de ese día, ¿verdad?, también fueron una gran sorpresa, desde los zapatos hasta el hábito, todo lo demás, pues con una gran sencillez. Entonces, por eso yo diría que fue el Papa sorpresa de Dios. Y otro aspecto que quisiera recalcar es el Papa de los procesos. Ajá. Y ahí yo creo que es la expectativa, ¿verdad? Él ha iniciado procesos, aquí les hemos llamado de diversas maneras, desafíos, legados, y conquistas que el Papa ha hecho. Yo diría que más bien procesos, inició procesos que están inacabados y que a todos de alguna manera nos toca llevarlos a cabo, por supuesto, y esa es la gran expectativa de quién va a ser su sucesor, si va a continuar estos procesos o no, ¿verdad? Que, claro, que frutos, pues la misma invitación a una iglesia sinodal, todavía la vemos en poco fruto, ¿verdad? Pero ahí está el proceso, sí, se ha iniciado. Ojalá que podamos llevarla en la diócesis y el sucesor de él también.
Bien, Armando, gracias. Quiero aprovechar esto que vos acabas de decir, lo último, para que John nos comparta algunas de sus consideraciones. ¿Sabés, John, que de los 135 cardenales que van a elegir al próximo Papa, 108 los nombró Francisco, ¿no? ¿Puede ser que esa sea una manera de intentar garantizar el proceso?
Yo diría que mi lectura de lo que se da no Ajá. es así como una opción de hacer que todos los que ha nombrado ha sido muy a favor de su reempuje de las reformas del Segundo Concilio Vaticano. Lo que sí Ajá. se ha visto es un cambio mucho más de representatividad en cuanto al nombramiento, o sea, mucho más países y países Ajá. que antes no han tenido cardenales, y es un seguimiento de su línea de hacer que las periferias están en el centro. Entonces, que las voces de las periferias están llegando ahí. Y eso no garantiza que están todos muy de acuerdo con la manera en que él haya realmente retomado las reformas del Segundo Concilio del Vaticano. Creo, por ejemplo, en eso, de mi punto de vista, especialmente en cuanto al punto de clericalismo, de cómo confrontar el clericalismo, yo creo que ha sido muy clave desde la línea de una iglesia que es de todos, 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 desde la línea de quién soy yo para juzgar, y desde su preferencia de seguir los valores del evangelio por encima del fariseísmo del clericalismo, es su opción realmente de acompañar a las comunidades de diversidad sexual. Y ahí, por ejemplo, con la comunidad trans, mujeres trans, con quien cada año en Italia, que son migrantes y trabajadores del sexo, muchos de Argentina, mujeres trans que él ha compartido un almuerzo cada año. Y esto creo es muy simbólico y de lo más simbólico, porque veo que desde el mundo más conservador, que es lo que más apoya el capitalismo también, que apoya también por coincidencia a los al mantenimiento de los combustibles fósiles, son en la guerra entre culturas, a donde más se enfocan sus ataques quizás son las comunidades trans, como el punto débil. Y es inimaginable que un papa podría definirse de estar visto públicamente acompañando a la gente trans, que puede ser en todas las sociedades los grupos más rechazados. Entonces, para mí es un elemento en pensar quién debe ser el siguiente papa. Ojalá que sea alguien que reconozca la importancia de este extremidad de valores evangelios. De si Jesús se sentó a festejar con las prostitutas, con los que recogían los impuestos, la gente rechazada, con los pescadores, la gente trabajadora, ahí Francisco está no solamente mostrando de la disposición de estar lavando los pies de los presos y de estar al lado de los migrantes, sino hasta el punto más lejos de quiénes son los grupos de trabajadores del sexo, que están ya mujeres trans. Y quién sabe que en muchas partes de África, que los nuevos cardenales que se han nombrado están cómodos con eso, que también en distintas partes de Asia que están cómodo con eso. Pero para mí lo veo como un punto muy, muy evangélico con la posición pastoral y rechazo el fariseísmo, como lo ha demostrado Francisco, con mucha coherencia.
Ok, muchas gracias. John, voy a tomar algo de lo tuyo que dijiste. Hablaste de las periferias, hablaste de a los últimos cardenales que nombró son cardenales de las periferias, de no solamente geográficas, sino también existenciales, digamos, al decir del Papa Francisco, ¿no? Cuando reflexiona al respecto. Por eso vamos a escuchar en este fragmento, y después le voy a pedir a Bilio que se sume, a que nos aporte una reflexión desde lo que vamos a escuchar. El Papa Francisco y las periferias.
La iglesia latinoamericana ha crecido mucho y también es una iglesia que supo cultivar las periferias, porque la verdadera realidad se ve desde la periferia. Me llamó la atención una conferencia que escuché de una filósofa, murió ya, Amelia Podetti. La frase era esta: Europa vio el universo cuando Magallanes llegó al sur. O sea, desde la periferia más grande se entendió a sí misma. O sea, la periferia nos hace entender el centro. Podrán estar de acuerdo o no, pero si vos querés saber lo que siente un pueblo, anda a las periferias. Las periferias existenciales, no solo las sociales, las existenciales. O sea, anda a los viejos jubilados, son periferias, anda a los chicos, que de alguna manera te reflejan, anda a los barrios, anda a las fábricas, anda donde se juega el día a día, ¿no? Y ahí se muestra un pueblo, anda a la universidad. Pero ¿dónde están los pueblos? Las periferias, a los lugares donde el pueblo se puede expresar con mayor libertad. Y para mí esto es clave. Una política desde el pueblo, que no es populismo. Respetar los valores del pueblo, respetar el ritmo del pueblo, respetar la riqueza de un pueblo.
Bien, valiosísimo lo que nos acaba de decir Abilio, el Papa Francisco, en este famoso reportaje que le han hecho. Martín Bolívar de una Latinoamérica unida, ¿no? Pero respecto a las periferias, digo, nosotros que cotidianamente estamos tratando de que las periferias tengan voz, ¿no? Puedan hablar, puedan gritar, puedan expresar sus procesos, ¿qué reflexión tenés al respecto?
Sí, o sea, en este momento estamos como con dos grandes símbolos, ¿no? Que es lo que significó Francisco a nivel global, que es la opción por las periferias, que es el habitante de la calle, que es, como decía John, la mujer trans, las mujeres prostituidas, que son los habitantes de la calle, las personas descartadas, los campesinos sin empleo, la gente que le niegan todos los derechos, que no tiene seguridad social, en fin. Y ahí están los migrantes. Y el símbolo de esa representación está en Francisco realmente. Pero la antítesis, si tú quieres, es esa imagen del Domingo de Resurrección cuando recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, el Papa, y lo atendió 15 minutos. Parece que fue el último regalo que entregó. Y lo que ha trascendido en medios es que, bueno, ya estaba ahí el expresidente una semana y participando en los ritos porque él es católico convertido, pero obviamente contrario al Papa Francisco, y son quienes justo están con el poder absoluto de los pocos en el mundo, de los ricos en el mundo. Y esa foto quedó para la historia. Ahora, un papa que es capaz de extender el corazón y decir, venga y hablemos, pero que no cede a la opción evangélica, que es clarísimo, pero como que confiara en la conversión. Por ahí he oído que va a ir Trump al sepelio. Hay quienes dicen, ¿a qué va? ¿No? Él se negó y él está negando, por ejemplo, la crisis del cambio climático, ¿no? Está acabando el mundo. Lo está destruyendo y niega que el cambio climático exista. Entonces ahí los poderes que se están jugando, la generación de más periferias, están también, a mi modo de ver, pensando cómo se disputan el nuevo momento de transición. Y porque también hay juegos políticos y saben de la fuerza de la ética y de la fuerza de la espiritualidad para sostener los poderes. Siempre ha sido así. Ese es un elemento que quiero resaltar. Ahora lo segundo, en el tema de la transición, que es un tema complejo. Yo creo que la pregunta que tú le hacías a Chon, creo que es clave en términos de la conformación del Colegio Cardenalicio. Claro. Y eso es clarísimo desde el primer momento, que una posibilidad de recuperar un prestigio de una iglesia católica que estaba en el piso, que obligó que Benedicto XVI renunciara, se hiciera un paso, un caso excepcional, porque siempre los papas son después de muertos que son reemplazados, pues estaba expresando que ya no podía más, y el mismo Benedicto lo manifestó, y eso es público. Y escándalos terribles como los de la Banca Vaticana, la presencia de la mafia internacional en los bancos del Vaticano, lo que estaba significando también los escándalos de la pederastía, el cómo se tapaban esos abusos, la hipocresía, la doble moral, el acusar a los homosexuales, pero una presencia interna clandestina del homosexualismo no reconocido. Hay temas también que tienen que ver con el celibato, y seguramente todo lo que hay detrás de eso, negándoles a mujeres, hombres, tener relaciones afectivas, pero con muchas relaciones afectivas de facto, etcétera, pues obviamente eso en lo humano está generando un desprestigio enorme. Si ustedes se ponen a ver lo que realmente también significó en medio de la institucionalidad. Francisco fue un oxígeno, una bocanada de aire a esa institución que estaba en franca decaída. Entonces, el que se pretenda volver a lo de antes, a lo de Benedicto XVI, para atrás con las contadas excepciones que hubo, significará la muerte prácticamente de la iglesia. ¿Quién le cree a una iglesia en esas condiciones? Si algo recuperó Francisco en los jóvenes, en las mujeres, en las niñas, en los niños, en los sectores excluidos, fue otra vez la esperanza en una institucionalidad que de alguna manera también quedó oxigenada. Y yo creo que eso es muy importante y seguramente lo tiene que pensar este colegio cardenalicio, de qué es lo que quiere, ¿sí? Si quieren más aire o si quieren decadencia. Y para la decadencia es volver a lo de antes, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un juego que no sabemos cómo se ve, y hay muchos lobbies, mucha incidencia de los poderes, de los fascismos que denunció Francisco en el interior del colegio cardenalicio. Esperamos que eso no prospere, porque si no, ahí sí sería el acabose. Y lo último que quiero decir es, nosotros quedamos con las herramientas. Todos los que estamos aquí nos ha tocado resistir todo el bendito tiempo, todo contra la corriente. Entonces sentimos en este periodo de 12 años fue un respiro, o sea, no nos tocó tan duro, nos salieron menos canas. Pero todo el tiempo ha sido en contra, acusaciones, expulsiones, que ustedes son teólogos de la liberación, que son el comunismo en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hemos sido así. Pero como en Colombia, también estos periodos de gobierno, en el caso de Colombia, después de 200 años, era muy parecido a lo de Francisco, guardando las proporciones, como que uno estar tranquilo, no es el ataque siempre y no estar pendiente de que lo persigan, ni que lo maten, ni que le manden el gas en las movilizaciones, como siempre nos ha pasado. Esto ha sido un tiempo muy interesante para nosotros. ¿A qué quiero ir? Tenemos las herramientas, tenemos las encíclicas, tenemos los testimonios, tenemos los videos, un trabajo en medios extraordinario. Pues de ahí podemos agarrarnos para seguir nuestra lucha, pase lo que pase. Que nuestra esperanza no dependa de lo que pase ahí. O sea, si sigue alguien progresista como Francisco, bienvenido. Pero si no, pues tenemos 12 años de historia ahí para poder y agarrar, así como hacemos con Medellín, así como hacemos con el Concilio Vaticano II, lo sacamos para defender nuestra lucha, que es legítima. Tuvo ahora fue un reconocimiento público y global. Pero creo que nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para seguir resistiendo, para seguir luchando, y si es alguien progresista, pues bienvenido, porque nos va a seguir dando ahí.
Muy bien, y me agarro de esto, cuando hablaste de progresista, me agarro de esto para pedirle a Amparo que también nos aporte algo sobre el equilibrio entre conservadores y progresistas. ¿Vale, Amparo?
No, pues es que escuchando a Sean y a Bilio, pues eso ya abre otro panorama, pero a mí lo que más me interesa en este momento es recalcar un poco lo de Armando y la sabiduría que Francisco mostró en el equilibrio para el nombramiento de cardenales. Él no podía nombrar solamente progresistas.
De acuerdo.
Entonces, ni podía nombrar que fueran supremamente cerrados. Tampoco. Los que existían, sí hay allí unos bien cerrados, ¿sí? Y algunos de África que a uno le sorprenden. Pero bueno, yo lo que creo es que él tuvo la sabiduría de equilibrar las fuerzas. Y eso me parece supremamente importante en este momento. Yo estoy de acuerdo con Abilio que tenemos que seguir luchando, pero resulta que mi visión, porque por ejemplo, yo estaría, seguramente también Mari Carmen diría, pero ¿por qué el Papa no aprobó el aborto? ¿Por qué no sé qué? Yo preferiría que no diga que es asesinato, eso sí que se quede calladito, porque eso no es asesinato. Porque también a él le tocaba, es decir, hay que reconocer que el Vaticano es una caverna. Entonces, él no puede llegar. A mí eso no me interesa, que el Papa no haya podido llegar a cosas como feminista. Yo en este momento estoy más por el lado ecuménico, porque ese le toca más directamente a la Iglesia. Y eso es lo que sí tengo bastante preocupación, Abilio, porque seguir con la perspectiva que tenía Francisco va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque eso es quitarle poder a la Iglesia Católica Romana, que tiene una membresía de 1.400 406 millones. Entonces, ya tenemos que saber, y ustedes que, bueno, no quiero decir que ustedes son patriarcas, pero ustedes son todos hombres que tienen mucho poder. Entonces, y que han tenido también en Zixal mucho poder, sino que a punta de ser las fregonas como somos las mujeres, pues ustedes amablemente sí han ido dejando un poco los patriarcados. Y lo mismo también, porque ustedes saben que mis dos luchas son esas. Yo también metí mucha cosa para que fuera ecuménica, y de hecho cuando nació el programa de mujeres de Zixal, el primer encuentro se hizo, fue aquí en Bogotá en el 2009, y creo que las católicas seríamos cinco. Y ahí sí quise todas representantes de ecumenismo, todas, todas, todas. Entonces, esa lucha, Abilio, esa lucha es más dura, esa lucha a mí sí me quita un poco de esperanza. No, mentira, bueno, no. Me da preocupación y espero que los procesos que impulsó Francisco también en este campo puedan seguir caminando, aunque a lo mejor no, porque la godarria del episcopado gringo es terrible, como lo aclararon el vicepresidente y el ministro, el ministro de Estado, el Consejo de Estado, el Rubio, es también católico. Fueron ellos que convencieron a Trump que tenía que ir al sepelio. Y son godos, todos allá son godos, entonces... Más aún, ayer tuve una amiga muy sencillita, de las bien sencillitas, que me dijo, ay, ¿cómo te parece que están diciendo que Trump va a ir? Que porque él ya lleva al cardenal que va a ser papa, porque ese hay que acabar con el comunismo en la iglesia, imagínense. Una persona sencilla que no tiene, que va a misa sí todos los días y todo. Muy queridita la joven, no, porque ella es mayor también, ya tiene como 60, pero me viene a contar eso también diciéndome preocupada, ayúdame. Yo le dije, ¿qué va? Primero que todo, nada de comunismo, eso es nada. Segundo, eso también el Trump, a pesar de que tenga tanto poder, no va a poder tener, decir, el Papa va a ser este gringo aquí, godo, no. Mejor dicho, hay que quitarle al pueblo creyente muchos mitos y muchas... No me gusta usar mitos porque eso... Pero bueno, perdonen que es que sí, ustedes saben que a mí me gusta hablar mucho y debo terminar. Sobre todo porque...
Escuchamos igual. Gracias, Amparo. Gracias. Nos quedan 5 minutitos de programa y yo quiero aprovechar para saludar primero a Pepe Frías desde Chile, que nos dice que estamos haciendo un valioso programa. También dice que uno de los grandes agradecidos recuerdos en Chile, junto con compartir todo lo que hemos compartido en el programa, es reconocer su coraje para hacer renunciar a todos los obispos de Chile que de alguna manera protegían a un obispo cómplice del abuso sexual. También nos saluda Mabel Salinas desde Argentina, nos está escuchando. Gracias, Mabel, gracias, Pepe. Gracias a todos los que se están y nos han conectado durante el programa de hoy. Nos quedan 5 minutitos. Vamos a cerrar con una canción homenaje al Papa Francisco. Está recién salida de la grabación. Pero antes que nada, quiero que en 30 segundos cada uno de ustedes nos deje un mensaje, un mensaje de esperanza. Más allá de la ausencia física de Francisco, Francisco va a seguir de alguna manera presente en medio de nosotros. Su resurrección la vamos a vivir. Y si, como dice... vulgarmente Juan 23 abrió las ventanas del Vaticano para que entre el aire, yo creo que ese aire fue Francisco. Tardó un poquito en entrar, pero está entrando, ¿no? Y bueno, que no se vuelvan a cerrar esas ventanas para que siga habiendo aire y oxígeno en nuestra iglesia, ¿no? Así que bueno, Emily, después de los que están ahora en pantalla, Emily, Armando, John y Abilio, en ese orden, 20 segunditos para la despedida.
Pues mira, yo creo que nos toca seguir caminando nada más, que son las manos nuestras, el corazón nuestro, el compromiso nuestro, el espíritu nuestro, que tiene que seguir con este camino. Es un gran reto, tenemos muchos pasos que dar, pero pues nos toca a nosotros llevar esto para adelante.
Gracias. Gracias, Emily. Armando. Estás muteado.
El micro, Armando.
Micrófono. ¿Estás?
Armando, el micrófono.
Armando, estás con el micrófono apagado.
Sí, perdón. Sigamos adelante, como dice Emily, tenemos las herramientas, como ha dicho Abilio, para continuar estos, yo identifico por lo menos 8 procesos del Papa que debemos de seguir. Uno es la desclericalización de la Iglesia, 2 el laicado, la fortaleza del laicado, la presencia, empoderamiento de las mujeres, 4 el ecumenismo que ha señalado bien Amparito, 5 el desafío, el proceso abierto por la casa común, 6 esta iglesia pobre para los pobres que queremos, 7 la diversidad de género, ese respeto que él mostró y continuar ahí, y 8 proceso, creo yo, el reconocimiento de la profecía y el martirio en la iglesia, especialmente para nosotros, pues la iglesia latinoamericana. Y como antes señalabas tú, Gerardo, ya nombres concretos de mártires en nuestros países.
Tal cual. Gracias, Armando. John.
Sí, creo que importante que mientras que hay grupos que quieren pintar a Francisco como fuente de división, nada que ver. Realmente es un siervo obediente al Segundo Concilio Vaticano. Y realmente ya la tarea de él, la meta fue de implementación del concilio. Y ahí es nuestra fuente de la voz del Espíritu Santo en la iglesia. Muy fiel al Espíritu Santo, Francisco.
Muchas gracias. Abilio.
Sí, callejear. Una iglesia en la calle. Los pueblos en la calle. Se nos viene el 1 de mayo. Salgamos a las calles con las frases de Francisco. Con los letreros de Francisco sobre la dignificación del trabajo. Y lo segundo, la esperanza. Mantener viva la esperanza. En el caso de Francisco, como decimos en Colombia, ya lo bailado, nadie nos lo quita. Lo que fue Francisco, lo que dejó Francisco, no nos lo puede quitar nadie. Y la resurrección está en que esas banderas debemos sacarlas a relucir. Mejor dicho, él nos respaldó a nosotros, respaldó nuestras luchas.
Muchas gracias. Zulman.
Sumado a todo lo que han dicho los compañeros, creo que tenemos los instrumentos y serían las 4 encíclicas que escribió el Papa Francisco. Y además de ser el centro para mí, Laudato Si, Fratelli Tutti, que miremos la última del año pasado de octubre, Dilexis Nos, que es Nos ha amado, que se centra en el amor humano y en el amor divino para superar las guerras y los desequilibrios. Entonces, creo que tenemos los instrumentos.
Gracias, Ulman. Mari Carmen. El micrófono, Mari Carmen.
Me uno a todo lo que dijeron cada uno de ustedes y pienso que lo que debemos conservar es la esperanza y seguir la ruta que nos planteó Francisco, que de alguna manera es el camino de Jesús para poder cambiar este mundo.
Muchas gracias, Mari Carmen. Amparito, despedite vos, por favor.
No, pues primero que todo, agradecer a todos Ixal, todos estos aportes tan valiosos, y que sobre todo este programa sí haya sido sobre Francisco. Yo tengo mis programas ecuménicos, pero naturalmente que también hablaremos de Francisco en nuestro próximo programa del 29. Vamos a ver todos los sentimientos que tienen ellos, porque aquí nada menos que el presidente de SEDECOL, que es bien conservador, él aprecia muchísimo a Francisco, ya lo dijo en alguna otra ocasión, porque lo invitó cuando invitó a grandes, no sé, personalidades de otras iglesias o algo. Bueno, Francisco, mejor dicho, si vamos a enumerar todo lo que Francisco hizo, Lo cierto es que una vez quiso invitar a como mucha gente no católica a algún encuentro y él tiene la foto con el Papa Francisco, y eso quiere decir que han sido pasos enormes y que aquí todos los que estarán pues expresarán su cariño y su aprecio por Francisco, que no es tanto bien como yo lo quisiera, porque pues yo soy católica romana, pero yo siento que también todo el resto de iglesias también lo ha querido y aprecia muchísimo, y teníamos mucha esperanza en que nos hubiera podido acompañar en Alejandría en octubre, pero las sorpresas de Dios, como dice Armando, pues no se alcanzó, pero está bien. Mil gracias a todos Ixal, desde CEPAL les agradecemos que hayan sido tan fieles a este programa radial y que tiene tanta sabiduría para toda la audiencia de Encuentro Radio. Unos abrazos grandes para todas y todos con nuestro cariño y agradecimiento.
Y nosotros nos vamos hasta el próximo mes de mayo, el próximo 20 y pico de mayo, ya ni me acuerdo cuándo es la fecha, 22 de mayo creo, o 29, vamos a estar con la próxima emisión, ya lo vamos a compartir con usted a través de nuestro flyer, a través de nuestras redes, y gracias CEPAL, gracias Daniel por la paciencia, disculpen que nos pasamos un minutito, pero bueno, hemos querido compartir. Los herederos de Francisco estamos aquí y somos millones. Muchísimas gracias, que sigan bien y hasta el mes próximo.
Chao, chao a todos.